El siguiente audiolibro que van a escuchar se titula La higuera y la generación que no pasaría, escrito por un servidor, Tito Martínez, el día 5 de marzo del año 2017. Les recomiendo que antes de escuchar este audiolibro se descarguen este mismo libro en formato de libro electrónico PDF desde mi sitio web. Índice del libro. Prólogo, página 1. Capítulo 1. La higuera no es Israel. Página 2. Capítulo 2. Era la generación de Jesucristo. Página 4. Capítulo 3. Dignos de escapar de estas cosas. Página 5. Capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Página 7. Capítulo 5. El cuento de la mansión y el asesino extraterrestre. Página 10. Y capítulo 6, el origen satánico del pretribulacionismo. Página 13. Prólogo del libro. Este audiolibro es una respuesta doctrinal al último vídeo hecho por David Diamond, que es uno de los mayores embusteros, farsantes y analfabetos bíblicos que hoy en día existen en el mundo. El vídeo de este individuo lo podrá ver en el enlace que aparece en la versión escrita de este audiolibro. En ese vídeo, David Diamond hace un estudio bíblico y profético, entre comillas, de lo más patético, donde él habla de la higuera y de la generación mencionada por Jesús en Mateo capítulo 24. La explicación que este analfabeto bíblico y anticristiano llamado David Diamond hace de esas palabras de Jesús es la misma interpretación falsa y diabólica que desde los últimos 40 años han estado dando los falsos maestros y falsos evangelistas pretribulacionistas, especialmente los llamados pentecostales. Según ellos, la higuera mencionada por Jesús en ese pasaje de Mateo capítulo 24 representa a la nación de Israel y el brotar de sus hojas representa, según ellos, a la fundación del Estado de Israel en el año 1948. Estos falsos maestros y analfabetos bíblicos, como David Diamond, enseñan también la gran mentira de que cuando Jesús dijo la expresión "no pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan", se estaba refiriendo a la generación que comenzó en el año 1948. Y como según la Biblia una generación dura 70 u 80 años, entonces estos falsos maestros llegan a la falsa conclusión de que el arrebatamiento o rapto de la iglesia es inminente. Por eso es que cientos de falsos evangelistas y de falsos pastores están repitiendo una y otra vez la frase de que Cristo viene ya y que el rapto de la iglesia es inminente, porque según ellos, esa generación de 70 u 80 años, que comenzó según ellos en el año 1948, terminará entre los años 2018 y 2028. Y es entonces cuando ellos creen que Cristo vendrá en secreto y ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia al cielo. En este audiolibro de estudio bíblico, vamos, o mejor dicho, voy a desenmascarar y pulverizar esa doctrina falsa y satánica que está totalmente en contra de la enseñanza de Cristo. Dicha interpretación, dada por estos engañadores e hijos del diablo, disfrazador de maestros en profecía bíblica, es una de las doctrinas más falsas y peligrosas que Satanás ha introducido en el sistema iglesiero apóstata, el SIA, como demostraré en este audiolibro. Todas las citas bíblicas las he tomado del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que es la mejor versión que hoy en día existe en el mundo y que usted se puede descargar gratuitamente desde mi sitio web, la21tesisdetito.com. Ahí lo puede descargar en formato de libro electrónico. Bien, pues comencemos con el capítulo 1 de este audiolibro que he titulado La higuera no es Israel. Leamos en primer lugar las palabras de Jesús cuando mencionó a la higuera. Vámonos a Mateo capítulo 24 versos 32 al 35. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los mensajeros de los cielos, sino solo mi Padre. Y ahora vamos a leer el texto paralelo que se encuentra en el Evangelio de Lucas, la versión paralela de estas palabras de Jesús. Es una versión un poquito ampliada, como van a ver. Vamos a Lucas capítulo 21, versos 29 al 32. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino del poderoso. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bien, pues yo pregunto, ¿dónde dice este pasaje, estas palabras de Jesús que he leído, que la higuera represente a la nación de Israel? No lo dice en ninguna parte. No existe en la Biblia ni un solo versículo donde Israel esté representado por una higuera. Los que enseñan esa doctrina sencillamente están mintiendo. David y Amón miente descaradamente. Observe que en la versión de Lucas, Jesús no solo mencionó a la higuera, sino también a todos los demás árboles del campo. Si la higuera simboliza Israel, como dicen estos engañadores, ¿qué simbolizan entonces todos los demás árboles? Los herejes pretribulacionistas que enseñan esa patraña de que Israel es la higuera, jamás responderán a la pregunta de qué representan entonces el resto de los árboles del campo. Este simple detalle destroza esa patraña de que la higuera, mencionada por Jesús en ese pasaje, represente a la nación de Israel. Jesús simplemente mencionó a las higueras y a todos los demás árboles del campo como parábola para enseñar una verdad espiritual. Que cuando en esos árboles empiezan a brotar sus hojas, significa que ya el verano está cerca. De igual manera, cuando nosotros veamos todas las señales mencionadas por Jesús en ese discurso, significará que la llegada del reino de Dios a la tierra está cerca. El analfabeto bíblico David y Amón lo que enseña es una burrada y una mentira descomunal. Él y el resto de embusteros y farsantes como él enseñan que esa higuera es la nación de Israel y que el brotar de sus hojas significa la creación del moderno Estado de Israel en el año 1948. Sin embargo, David y Amón no da ni un solo pasaje bíblico donde se enseñe esa patraña de que la higuera es la nación de Israel. Veamos lo que dice la Sagrada Escritura. Vámonos al libro del profeta Oseas, capítulo 9, verso 10, que dice así. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Observe bien este texto. Dios comparó a Israel con uvas en el desierto, no con una higuera. Y a los padres, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob, los compara con la fruta temprana de la higuera. Ojo, no dice que los padres fueran la higuera, sino que los compara con la fruta de la higuera. Por lo tanto, en la Biblia jamás Israel es representado por una higuera, si acaso con uvas en el desierto, pero nunca con el árbol de la higuera. Un error lleva a otro error mayor. Esto mismo es lo que ocurre con el farsante de David y Amón y de otros muchos como él. Es decir, el error de que la higuera es Israel les lleva a otro error aún más espantoso, como es la doctrina de que esta generación mencionada por Jesús comenzó en el año 1948 con la creación del moderno Estado de Israel. De esto es de lo que hablaré en el siguiente capítulo. Capítulo 2. Era la generación de Jesucristo. Observe lo que dijo Jesús en el discurso del Monte de los Olivos. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. David y Amón, al igual que el resto de falsos maestros y analfabetos bíblicos como él, siempre salen con el cuento falso de que Jesús mentía, que él no se estaba refiriendo a la generación de su época, sino a una generación del lejano futuro que habría de comenzar en el año 1948 con la creación del moderno Estado de Israel. Sin embargo, Jesús fue bien claro, no pasará esta generación, esta, es decir, Jesús estaba refiriendo a la generación de su época, la que vivía entonces, la cual vería la destrucción de Jerusalén y el templo, profetizada por Jesús en Mateo capítulo 24, verso 2. Profecía de Jesús que se cumplió al pie de la letra 40 años después, es decir, en el año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo, no quedando piedra sobre piedra. Esa fue la generación que vio la destrucción del templo de Jerusalén. Jesús hablaba de esa generación de su época y no de una generación lejana en el futuro, como falsamente pretenden hacernos creer todos estos falsos maestros y analfabetos bíblicos como David y Amón y otros muchos. Pero no solo eso. Mire, resulta que la expresión esta generación, Jesús la utilizó en otros muchos pasajes que vamos a leer seguidamente. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, verso 16, Jesús dijo: «Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros». Vámonos ahora a Mateo capítulo 12, verso 41. «Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar». Y ahora vámonos a Marcos 8, 12. «Y gimiendo en su espíritu, dijo Jesús: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación». Y ahora vámonos a Marcos 8:38. «Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles». Y ahora vámonos a Lucas 11:29. «Y apiñándose las multitudes comenzó a decir: Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás». Y ahora vámonos a Lucas 11:30. «Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación». Y ahora vámonos a Lucas 17:25, que dice: «Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación». Vamos a ver, David y Amón. Me dirijo otra vez a usted y le pregunto lo siguiente. ¿A qué generación se refería Jesús en todos esos pasajes que he leído? Seguro que usted me va a contestar correctamente diciendo que esa era la generación mala de la época de Jesús. Y efectivamente, Jesús estaba refiriendo a esa generación de su época. Entonces yo le pregunto a usted, ¿por qué dice usted que esta generación mencionada en Mateo 24:38 se refiere a una lejana generación que habría de comenzar en el año 1948? Cuando es exactamente la misma frase la que aparece en todos estos pasajes. Se habla de esta generación. Es exactamente la misma frase. En todos los pasajes bíblicos donde aparece esta frase de esta generación, se refiere solamente a la generación de la época de Jesús, la cual no pasó sin que viera la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ahora bien, el día y la hora de la venida gloriosa de Cristo, mencionada en Mateo 24:36, no forma parte de esa generación, por la sencilla razón de que Jesús dijo que del día y la hora nadie lo sabe, ni el Hijo, sino solo el Padre. O dicho en otras palabras, la destrucción de Jerusalén y el templo ocurriría dentro de esa generación de la época de Jesús. Sin embargo, la venida gloriosa de Cristo ocurrirá en el futuro y no sabemos el día ni la hora. Por consiguiente, David y Amón y el resto de falsos maestros y analfabetos bíblicos como él mienten descaradamente, dando una interpretación absolutamente falsa y retorcida de esa parábola de Jesús sobre la higuera. Esperemos que por medio de este documento de estudio bíblico, estos arrogantes sujetos engañadores como David y Amón y otros muchos como él lleguen a un genuino arrepentimiento y abandonen las mentiras diabólicas que enseñan, especialmente esta de la doctrina del pretribulacionismo. Por consiguiente, La generación mencionada por Jesús en Mateo 24:32 de ninguna manera se refería a una generación del futuro, sino a la generación de la época de Jesús, la cual presenció el fin del templo de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Citar estas palabras de Jesús para enseñar que esa generación comenzó en el año 1948 es una de las maneras más diabólicas y falsas de retorcer y falsificar las palabras de Jesús. Capítulo 3. Dignos de escapar de estas cosas. En ese vídeo del farsante y analfabeto bíblico David Diamond cita unas palabras de Jesús en Lucas 21:36 y él da una interpretación absolutamente satánica y pervertida de esas palabras de Jesús. David Diamond dice que ese pasaje de Jesús enseña el pretribulacionismo, es decir, el arrebatamiento o rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Sin embargo, esas palabras de Jesús jamás enseñan semejante patraña. Vamos a leer esas palabras de Jesús, pero juntamente con el contexto. Vámonos a Lucas 21, voy a leer de los versos 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Vamos a ver, me dirijo una vez más a David Diamond y le hago la siguiente pregunta. ¿Dónde dice ese pasaje de Jesús que la iglesia escapará al cielo antes de una tribulación de 7 años? No lo dice por ninguna parte. Sencillamente eso se lo han inventado una pandilla de mentirosos y de analfabetos bíblicos, especialistas en pervertir de forma satánica las palabras de Jesús. Jesús, en ese pasaje que he leído, no habló del arrebatamiento de la iglesia por ninguna parte, ni tampoco habla de una futura tribulación de 7 años. Lo que Jesús dijo es que oremos a Dios para que seamos tenidos por dignos de ser librados o de escapar de todas esas cosas que vendrían. ¿Y de qué cosas? Pues las cosas mencionadas en el verso 34, en el verso anterior. Es decir, orar a Dios para que seamos librados de caer en la glotonería, en la embriaguez y en los afanes de esta vida. Y de esta manera, al ser librados de todo eso, podremos ser dignos y estar de pie delante de Cristo cuando venga en gloria. Jesús oró al Padre para que nosotros, sus discípulos, seamos librados del mal, es decir, de caer en la tentación. Así lo leemos en Mateo 6:13. Observe que Jesús jamás oró al Padre para que seamos librados de una futura tribulación de 7 años. Los verdaderos cristianos hemos de orar al Padre Celestial para que nuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y si oramos de esa manera, entonces Dios nos librará de todas esas cosas que nos hacen daño. Pero citar esas palabras de Jesús para enseñar que hemos de orar para ser librados de una futura tribulación de 7 años, es una forma satánica y perversa de retorcer la palabra de Dios, que es lo que hace este analfabeto bíblico, hipócrita, arrogante, fornicador y engañador llamado David Diamond, y otros muchos que enseñan las mismas mentiras que él. Capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. El farsante de David Diamond cita también en ese vídeo el famoso pasaje del arrebatamiento de la iglesia mencionado en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, para intentar demostrar que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una futura tribulación de 7 años. Me dirijo una vez más a este sujeto arrogante y embustero llamado David Diamond. Vamos a ver, farsante. ¿Dónde dice ese pasaje de Pablo que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años? Pero es que usted no sabe leer, gilipollas, bocazas, descerebrado. ¿Es que no ve usted que Pablo dijo bien claro que el arrebatamiento de la iglesia sucederá cuando Cristo venga en gloria? En ninguna parte dice que el arrebatamiento de la iglesia será 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. Leamos esta profecía del apóstol Pablo para que todos vean lo embustero e hijo del diablo que es este individuo llamado David Diamond. Vámonos a la profecía de Pablo en 1 Tesalonicenses 4, versos 15 al 17. Conforme a lo dicho por el amo, por el Señor Jesús, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del amo, está hablando de la venida gloriosa de Cristo, del amo, de ninguna manera nos adelantaremos a los que durmieron, porque el amo mismo, con una llamada poderosa, con su llamada de jefe de ángeles, y al sonido de la trompeta del poderoso, descenderá del cielo, y los muertos unidos a Cristo resucitarán primero. Seguidamente nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al amo en la atmósfera. Y de esta manera estaremos siempre con el amo. Realmente hay que tener mucha cara dura y ser un engañador descomunal para basar en esas palabras del apóstol Pablo la doctrina de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Como puede ver, en ese pasaje de Pablo no hay ni rastro de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Esa doctrina es un burdo invento, es una mentira espantosa del diablo sin ninguna base bíblica. En toda la Biblia no existe ni un solo versículo donde se hable de una futura tribulación de 7 años. Esa doctrina es un burdo invento de los falsos maestros evangélicos, entre comillas. Pues veamos lo que enseñó el apóstol Pablo en este pasaje de 1 Tesalonicenses 4, versos 15 al 17. Primero, el pasaje observe que se está refiriendo a la futura venida gloriosa de Jesucristo, como leemos en el verso 15. Los que quedemos hasta la venida del Señor. Pero resulta que Jesús dijo bien claro que su venida gloriosa ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes de la tribulación. Así lo puede leer en Mateo 24, versos 29 al 30. Por consiguiente, según este pasaje de Pablo, el arrebatamiento de la iglesia será después de la tribulación de aquellos días, cuando Cristo venga en gloria, no antes de una tribulación de 7 años, la cual jamás sucederá. 2. Cuando el Señor Jesús venga en gloria, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, como leemos en el verso 16. Observe que el texto no dice por ninguna parte que el Señor Jesús dará media vuelta en el aire para llevarse su iglesia al cielo, sino que Él descenderá del cielo, y al único lugar donde descenderá Cristo cuando venga es a la tierra. Él descenderá sobre el monte de los Olivos, el cual se partirá por la mitad formando en medio un gran valle. Y entonces Yahvé, es decir, el propio Señor Jesús, vendrá a la tierra con todos sus santos, como leemos en Zacarías 14, versos 4 al 5, comparar con Mateo 25, 31, cuando se habla del Señor Jesucristo de su venida con todos sus santos ángeles. Por lo tanto, lo que enseña este pasaje es que la venida gloriosa de Cristo después de la tribulación y el arrebatamiento de la iglesia, es decir, la reunión de los escogidos con Cristo, serán dos eventos diferentes, pero que ocurrirán al mismo tiempo. Sin embargo, los falsos evangelistas deforman esto y se han inventado un lapso de 7 años entre un evento y el otro. Lapso que la Biblia jamás menciona por ninguna parte. El propio Jesús dijo que Él descendió del cielo. Así lo leemos en Juan 6, 38 y 42. Y todos sabemos que Jesús descendió del cielo a la tierra. Por lo tanto, cuando Pablo dijo en ese pasaje de 1 Tesalonicenses que el mismo Jesús descenderá del cielo, significa que Él descenderá a la tierra. Él no dará media vuelta en el aire para irse al cielo, sino que descenderá del cielo a la tierra. David Diamond miente, porque él es un hijo del padre de la mentira. 3. Inmediatamente después de la resurrección de los muertos en Cristo, los verdaderos cristianos que queden vivos en la tierra serán arrebatados en nubes juntamente con los resucitados para recibir a Cristo en el aire. Así lo leemos en el verso 17. Observe bien esta palabra, recibir. Mire, cuando una persona sale a recibir a otra persona que viene, significa que le acompaña al lugar de destino. Por ejemplo, si usted viene a mi casa, yo salgo a recibirle a la puerta de mi casa y entonces le acompaño al lugar de destino, que es mi casa. Lo que sería falso y ridículo es que usted viniera a mi casa, yo saliera a recibirle y entonces usted me sacara de mi casa para llevarme a un lugar lejano. Pues esta enseñanza ridícula y falsa es la que propagan todos estos falsos evangelistas que predican esa doctrina diabólica del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Ellos dicen que Cristo vendrá del cielo de forma secreta e invisible para el mundo, pero sin descender a la tierra, y entonces dará media vuelta en el aire y se llevará a su iglesia al cielo. Y 7 años después, dicen ellos, de esa venida secreta de Cristo, Jesús volverá de nuevo a la tierra, pero esta vez de forma visible al mundo. Por eso es que estos miles de engañadores y evangelistas de pacotilla dividen la segunda venida de Cristo en 2 etapas. Según ellos, la primera etapa será esa venida secreta de Cristo para llevarse su iglesia al cielo. Y la segunda etapa será, dicen ellos, 7 años después, cuando el Señor Jesús venga de forma visible al mundo. Pero resulta que esa doctrina de las 2 etapas de la venida gloriosa de Cristo no es más que una pura invención diabólica sin ningún fundamento bíblico. Ya que la Biblia solo habla de una segunda venida gloriosa de Cristo, sin etapas. Por ejemplo, Cristo se fue al cielo de forma visible y los ángeles dijeron que Él volverá del cielo de la misma forma que se fue. Así lo leemos en Hechos 1, versos 9 al 11. Observe que en este pasaje no se dice por ninguna parte que Cristo se fuera al cielo en 2 etapas. Por lo tanto, su regreso tampoco será en 2 etapas. Él vendrá del cielo con gran poder y gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes de la tribulación. Tal lo dijo Jesús, tal como lo dijo Jesús en Mateo 24, 29 y 30. Y entonces es cuando los escogidos, los cristianos verdaderos, serán reunidos por los ángeles en el aire. Así lo leemos en Mateo 24, 31. 4. La enseñanza del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17 es bien sencilla. Cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, Él descenderá a la tierra, va a descender del cielo a la tierra. Y mientras Él desciende del cielo a la tierra, los cristianos muertos resucitan y los cristianos que están vivos en la tierra no mueren, sino que son transformados de forma instantánea y arrebatados juntamente con los resucitados en nubes, para recibir al Señor Jesús en el aire, en la atmósfera. Y desde el aire le acompañarán en su descenso glorioso y triunfal a la tierra, el lugar de destino para gobernar el mundo. Este será el verdadero arrebatamiento o rapto de la iglesia. Como puede ver, en este pasaje de Pablo no se dice por ninguna parte que Cristo se llevará a su iglesia al cielo. Ningún rapto de la iglesia al cielo es enseñado en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Pues el pasaje lo que está enseñando es el descenso del Señor Jesús a la tierra cuando venga con gran poder y gloria, seguido de la reunión de los cristianos con Él, es decir, el arrebatamiento de la iglesia. Y esa venida gloriosa de Cristo sucederá únicamente después de la tribulación de aquellos días, como leemos en Mateo 24, 29 al 30, que son palabras del propio Jesús. Por lo tanto, están engañando al mundo. Todos estos evangelistas de pacotilla y falsos maestros en profecía bíblica, como por ejemplo David Diamond, que enseñan la doctrina del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Todos estos engañadores y falsos profetas de la cristiandad apóstata recibirán su merecido cuando el Señor Jesús venga en gloria en aquel día. Como leemos en Mateo 7, verso 15 y verso 21 al 23. 5. Los falsos evangelistas dicen que esa venida del Señor Jesús mencionada en 1 Tesalonicenses 4:15 será, dicen ellos, la primera etapa de su segunda venida. Y esa primera etapa será, según ellos, una venida secreta y silenciosa de Cristo, de tal manera que el mundo no se enterará de esa venida de Cristo ni le verán llegar. Solamente sabrán que millones de cristianos han desaparecido de repente. Sin embargo, esto es una patraña descomunal y un engaño tremendo a nivel planetario, ya que ese pasaje de Pablo, en 1 Tesalonicenses 4:15, ahí no se dice por ninguna parte que esa venida gloriosa de Cristo sea la primera etapa de su segunda venida. Ninguna segunda venida de Cristo en dos etapas es mencionada en la Biblia, sino que en toda la Biblia se habla de una sola segunda venida gloriosa del Señor Jesús para salvar a los que le esperan, como leemos en Hebreos 9:28, donde se dice que Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, a los que esperen esa segunda venida de Cristo, no un rato de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Pero no solo esto. Resulta que esa venida gloriosa del Señor Jesús mencionada en este pasaje será todo lo contrario de una venida secreta y silenciosa de Cristo, ya que el texto de Pablo, ahí en 1 Tesalonicenses 4, dice que Jesús descenderá del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es decir, su venida gloriosa estará acompañada por el sonido atronador de la trompeta de Dios, con el fin de reunir a sus escogidos que forman su iglesia. Esta misma trompeta de Dios es mencionada en Mateo 24:31, donde se dice bien claro que Cristo enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirá a sus escogidos, es decir, a los miembros de su iglesia. Los va a reunir ahí en el aire. Ese será el arrebatamiento de la iglesia. Salir a recibir al Señor Jesús en el aire, pero resulta que ese sonido de la trompeta de Dios para reunir a los escogidos, a la iglesia, será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como enseñó Jesús en Mateo 24:29. Por lo tanto, su venida, la venida gloriosa de Cristo, su segunda venida, será totalmente visible y atronadora. Todo lo contrario a una venida secreta y silenciosa de Cristo. Y además, esa venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá cuando suene la trompeta de Dios después de la tribulación de aquellos días, tal como hemos visto anteriormente. Los verdaderos cristianos esperamos la segunda venida de Cristo, no un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Esto es todo lo contrario a lo que dice, lo que enseña este hijo del diablo y engañador, llamado David Diamond, el cual enseña de forma satánica que los cristianos no tenemos que esperar la segunda venida de Cristo. Esto lo puede ver y escuchar usted en el vídeo, en una de las predicaciones de este hijo del diablo, de este embustero y fornicador, llamado David Diamond. Ahí encontrará en la versión escrita de este audiolibro el enlace del vídeo donde este engendro del diablo dice bien clarito que él no espera la segunda venida de Cristo y que por tanto los cristianos no debemos de esperar la segunda venida de Cristo. Según él, lo que debemos de esperar es una venida secreta de Cristo para arrebatar a su iglesia 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Es lo que enseñan estos hijos del diablo, estos engañadores, estos emisarios de Satanás. Capítulo 5. El cuento de la mansión y el asesino extraterrestre. En este capítulo voy a relatar un interesante e importante cuento que escribí para que todos sepan de una vez por todas lo peligrosa y satánica que es esa doctrina del pretribulacionismo, predicada fanáticamente por la inmensa mayoría de las llamadas iglesias evangélicas, especialmente por las pentecostales. El relato trata sobre una gran mansión y un asesino despiadado y extraterrestre, y dice lo siguiente. Érase una vez una gigantesca mansión en la cual había cientos de habitaciones. En esta mansión inmensa vivían miles de personas de todos los países y de todas las lenguas. Todos ellos estaban encerrados en esa mansión sin poder salir al exterior. En esa mansión, a modo de gigantesca prisión, había también un grupo de 1000 personas que también vivían en ella, y todos ellos decían ser cristianos. Esta gigantesca mansión estaba administrada por un extraterrestre malvado y despiadado que hacía muchos siglos se había apoderado de dicha mansión y la había convertido en una prisión. Él no era el dueño de esa mansión, sino solo un usurpador que se apoderó de ella y la gobernaba a su antojo. Este extraterrestre malvado estaba disfrazado como un humano y aparentaba ser una buenísima persona que se interesaba por los habitantes de esa mansión-prisión. Un día, este extraterrestre malvado urdió un plan muy astuto y perverso para intentar destruir a esos 1000 cristianos que vivían en esa mansión y a los cuales odiaba a muerte. Este extraterrestre malvado creó un documento en el cual hablaba de la futura destrucción por fuego de esa mansión y de un futuro rescate de todos esos cristianos 7 años antes de que la mansión sea destruida por el fuego. Según ese documento, los bomberos vendrán al final para sacar de la mansión a esos cristianos 7 años antes de que dicha mansión sea destruida por el fuego. En ese documento, el extraterrestre perverso decía que el fin de esa mansión estaba muy cercano y que los verdaderos cristianos son aquellos que esperen esa venida de los bomberos 7 años antes de la destrucción de esa mansión. El extraterrestre malvado que administraba esa mansión dejó ese documento en una de las habitaciones, ocupada por uno de esos 1000 cristianos. El cristiano, entre comillas, que vivía en esa habitación, era un líder entre otros cristianos. Él hablaba mucho de Dios y de Cristo, predicaba muy elocuentemente y aparentemente conocía bien la Biblia. Sin embargo, al encontrar ese documento lo recibió como si hubiera sido una revelación de Dios. Este predicador lo creyó y se puso a predicar esa doctrina con gran elocuencia al resto de cristianos que vivían en esa mansión, muchos de los cuales la creyeron y comenzaron a enseñarla también. Aproximadamente la mitad de esos 1000 cristianos que vivían en esa mansión la creyeron, y la otra mitad la rechazaron y enseñaron que ese documento era falso y del diablo, pues lo que enseñaba estaba totalmente en contra de la Biblia. Los falsos cristianos que se dejaron engañar por ese documento comenzaron a decir que el fin de esa mansión era inminente y que los bomberos llegarán en cualquier momento para rescatarlos y sacarlos de esa mansión 7 años antes de que ésta sea destruida por el fuego. Los falsos maestros y falsos cristianos que predicaban esa doctrina no se cansaban en decir que los bomberos venían ya, que el fin de esa mansión era inminente y que se prepararan para la venida de esos bomberos que los sacarían de esa mansión 7 años antes de su destrucción por el fuego. Durante alrededor de 150 años, ellos estuvieron predicando esa doctrina en dicha mansión. Sin embargo, un día algo comenzó a ocurrir en esa mansión. Una de las habitaciones comenzó a arder y el fuego se comenzó a extender a otras muchas habitaciones, muriendo muchas personas. Ese fuego comenzó a ser incontrolable y muchos de los cristianos comenzaron a tener gran temor. Lo asombroso de todo ello es que los bomberos no llegaban y el fuego seguía amenazando a toda la inmensa mansión y a sus habitantes. Los falsos cristianos que fueron engañados por ese documento creado por el extraterrestre malvado que administraba esa mansión comenzaron a decir que ya no vendrían los bomberos a salvarlos y que por tanto Dios mentía al no cumplir su promesa de salvarlos enviando a los bomberos 7 años antes de la destrucción de la mansión. Estos falsos cristianos querían a toda costa salvar sus propias vidas y sus posesiones y no sufrir ningún tipo de castigo. Entonces, el extraterrestre malvado y asesino que administraba esa mansión convenció a esos 500 falsos cristianos que creyeron en ese documento para que se fueran con él a un lugar en el sótano de la mansión. Una gran habitación donde estarían protegidos de la destrucción y de esta manera podrían salvar sus vidas. Estos 500 falsos cristianos creyeron al administrador malvado y asesino de esa mansión y se fueron tras él para refugiarse en el sótano de la mansión. Sin embargo, en lugar de encontrar la protección prometida por este malvado administrador, lo que hicieron con estos falsos cristianos es asesinarlos y devorarlos en ese oscuro y terrorífico sótano de la mansión. De repente, la mansión entera comenzó a arder por muchas partes y el edificio comenzó a resquebrajarse, quedando muy poco tiempo para ser destruido totalmente por el fuego. Entonces, los otros 500 cristianos que no creyeron en ese documento creado por el malvado administrador de la mansión y que no se fueron con él a esconderse al sótano del edificio, comenzaron a clamar a Dios para que los salvara y enviara a los bomberos para que los sacara de esa mansión. De repente, apareció una columna de grandes vehículos con cientos de bomberos, entraron por la fuerza en esa mansión y rescataron rápidamente a los 500 cristianos verdaderos que estaban clamando a Dios y esperando la venida de esos bomberos que estaban al servicio de Dios. Todos esos cristianos verdaderos fueron salvos y sacados de la mansión a un lugar seguro. De repente, la mansión fue envuelta en llamas. El edificio entero se hundió y aplastó a todos los falsos cristianos que estaban siendo torturados y devorados en el terrorífico sótano de esa mansión. La policía acompañó también a esos bomberos. Capturaron al malvado administrador extraterrestre de esa mansión y lo encerraron en una prisión durante 1000 años. Este cuento que acaba de escuchar enseña lo que ahora mismo está sucediendo en el mundo con la predicación de esa doctrina satánica del pretribulacionismo. Los falsos pastores y falsos maestros hace unos 150 años que están predicando esa mentira del diablo, ya que fue alrededor del año 1830 cuando apareció esa doctrina satánica y aproximadamente la mitad de todos los que dicen ser cristianos en el mundo la creen y la enseñan. Estos falsos pastores y falsos maestros repiten una y otra vez que Cristo viene ya y que el rapto de la iglesia es inminente, que ellos ya se van al cielo y que no pasarán por la gran tribulación. Estos falsos cristianos desean a toda costa salvar sus vidas. Ellos creen que no pasarán por la futura gran tribulación que durará 42 meses, como leemos en Apocalipsis 13:5. Y que la bestia no hará la guerra contra ellos porque habrán sido sacados por Cristo de la tierra antes de que venga la bestia, dicen ellos. Cuando estos falsos cristianos pretribulacionistas, como David y Amón, vean que estalla la tercera guerra mundial y que los verdaderos cristianos, los santos, son perseguidos por la bestia durante su futuro reinado de 42 meses, entonces ellos dirán que la doctrina del arrebatamiento es mentira. Y que Cristo jamás vendrá a rescatar a su iglesia. Es entonces cuando el diablo les ofrecerá salvar sus vidas. Y ellos creerán en Satanás y le seguirán, intentando salvar sus vidas, refugiándose en lugares dentro de las montañas, en cuevas y en búnkers, tal como se predice en Apocalipsis 6, versos 15 al 17. Los verdaderos cristianos, sin embargo, estarán sufriendo la tribulación en la tierra, siendo encarcelados y decapitados por causa de sus doctrinas durante el reinado de la bestia, como leemos en Apocalipsis 13, versos 7 y el 10. Al final de esos 42 meses del reinado de la bestia, Cristo vendrá en gloria, arrebatará a su iglesia para recibirle en el aire, y todos los malvados y los falsos cristianos que se unieron a Satanás serán totalmente destruidos en el fuego. Así lo leemos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 4 al 10. Y el mismo Satanás será apresado y encerrado en el abismo, que es una especie de prisión durante 1000 años. Ahí estará encerrado para que no pueda engañar a las naciones de la tierra durante ese periodo de 1000 años. Entonces Jesús y su iglesia glorificada, que pasó por la tribulación, descenderán de forma majestuosa a la tierra para gobernar a las naciones durante esos 1000 años. Así lo leemos en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, Apocalipsis 5, versos 9 y 10, y en el capítulo 20, versos 1 al 7. Y ahora entramos en el capítulo 6 de este audiolibro que he titulado El origen satánico del pretribulacionismo. Ya he demostrado en este audiolibro la falsedad total del pretribulacionismo. Ni Cristo ni sus apóstoles enseñaron jamás esa doctrina de demonios. Los cristianos de los primeros siglos tampoco la enseñaron jamás, ya que usted no va a encontrar ni un solo texto de los llamados padres de la Iglesia donde ellos enseñaran que la Iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Los llamados reformadores protestantes del siglo XVI tampoco la enseñaron jamás. Ni Martín Lutero, ni Calvino, ni Zwinglio, etcétera, enseñaron jamás esa doctrina del pretribulacionismo. Ellos creían y enseñaban que Jesús vendrá en gloria en los últimos tiempos y que su Iglesia se reunirá con él, pero ellos jamás enseñaron una venida secreta de Cristo 7 años antes de su venida gloriosa a la tierra. Ellos tampoco enseñaron jamás esa patraña de una segunda venida de Cristo en 2 etapas. Por lo tanto, si Jesús y sus apóstoles jamás enseñaron la doctrina del pretribulacionismo, y ninguno de los cristianos de los primeros siglos la enseñó jamás, y los reformadores protestantes del siglo XVI tampoco la enseñaron, ¿quién la enseñó por primera vez y cuándo se introdujo en las llamadas iglesias evangélicas? La respuesta tiene un nombre: Satanás. Fue él quien introdujo esta espantosa herejía dentro de las iglesias apóstatas en el siglo XIX, con el único propósito de que millones de falsos cristianos se condenen, ya que el diablo sabe muy bien que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan, como leemos en Hebreos 9:28. Por lo tanto, el propósito de Satanás es hacer creer a millones de falsos cristianos que ellos no han de esperar la segunda venida de Cristo, sino un rapto de la Iglesia 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Y esto es lo que ha conseguido hacer el diablo con millones de falsos cristianos, especialmente con los llamados pentecostales, ya que son estos los que más enseñan esa doctrina satánica del pretribulacionismo. Satanás ha enviado desde hace unos 150 años a miles de falsos maestros, falsos pastores y falsos evangelistas para que enseñen esa doctrina perversa del pretribulacionismo. En el capítulo anterior ya lo expliqué. Esto ya lo expliqué en forma de cuento. Y esto es lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. En realidad, no sabemos exactamente qué personaje del siglo XIX la comenzó a enseñar por primera vez. Sin embargo, podríamos dar varios nombres de individuos que la comenzaron a enseñar alrededor del año 1830. Citaré los siguientes: Margaret MacDonald, Edward Irving, John Nelson Darby, C.I. Scofield, el famoso autor de los comentarios de la famosa Biblia de Scofield. Todos ellos vivieron en el siglo XIX, los Estados Unidos, en Inglaterra, y fueron los principales predicadores de esa doctrina de demonios, de un rapto de la Iglesia, antes de una tribulación de 7 años. Luego, ya en el siglo XX, esta doctrina satánica se había extendido como la gangrena dentro de cientos de iglesias evangélicas en Inglaterra y los Estados Unidos, pasando a ser enseñada en famosos seminarios teológicos de los Estados Unidos, como por ejemplo el Seminario Teológico de Dallas, entre otros muchos. Y después miles de falsos pastores y de falsos evangelistas la extendieron por el mundo entero, entre ellos falsos evangelistas hispanos como el difunto Gille Ávila de Puerto Rico, el cual predicó fanáticamente esta doctrina de demonios del pretribulacionismo durante más de 50 años, engañando así a millones de falsos cristianos pentecostales en su inmensa mayoría. Y hoy en día, en el siglo XXI, esta perversa y satánica doctrina aún sigue siendo creída y enseñada por millones de falsos cristianos y falsos pastores, como por ejemplo, pues podría mencionar a Daulin Ureña, Miguel Rosell, Hugo Albornoz, Antonio Bolainez, Gary Lee y, por supuesto, David y Amón, entre otros muchos, muchos más, que se hacen pasar por ministros de Cristo, pero que predican una de las mayores doctrinas de demonios que existen, que es el pretribulacionismo, y que llevará a la condenación a millones de falsos cristianos que no esperan la segunda venida de Cristo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como enseñó Jesús en Mateo 24, 29 al 31. En internet podrá encontrar usted mucha información, información muy buena sobre el origen satánico del pretribulacionismo en el siglo XIX. Por ejemplo, ahí en la versión escrita de este audiolibro encontrará uno de los enlaces que he encontrado. Por consiguiente, ya para terminar, si usted que está escuchando este audiolibro es realmente un escogido de Dios, entonces tendrá que reconocer que lo que he expuesto, lo expuesto en este librito, es pura y sana doctrina cristiana. Es la verdadera doctrina, absolutamente irrefutable. Y por tanto, perseverará hasta el fin en esta verdadera doctrina. A los pretribulacionistas que estén escuchando este audiolibro les digo que dudo que después de escuchar este audiolibro ustedes sigan creyendo y enseñando esa espantosa doctrina de demonios del pretribulacionismo. Pero a estos pretribulacionistas les advierto una cosa, de forma solemne. Si ustedes siguen enseñando la doctrina del pretribulacionismo después de haber escuchado este audiolibro y conocido la verdad, entonces estarán pecando voluntariamente, y esto es lo que les espera por rechazar la verdad y enseñar la mentira. Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En la versión escrita de este audiolibro encontrará una literatura bíblica complementaria muy recomendable sobre este asunto del pretribulacionismo, y les recomiendo que la descarguen y la lean. Son estudios bíblicos, libritos escritos por un servidor, donde se amplía muchísimo más este asunto del pretribulacionismo, del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Les ha hablado Tito Martínez. Si alguno quiere contactar conmigo, lo puede hacer a través del correo electrónico las21tesis@gmail.com o a mi número de teléfono, que es el siguiente, +34, que es el código de España, 619-34-2549. Ahí me pueden enviar un mensaje de WhatsApp o de Telegram. Si quieren tener un debate, alguno quiere tener un debate conmigo, sea en audio o por escrito, me da exactamente igual, pues póngase en contacto conmigo y podremos tener un serio debate doctrinal sobre este tema tan importante.